Hola, Radio Nacional, muy buenos días a toda la oyentada de la mañana con vos, Débora, Juan, Jimena, Walter, un gran saludo para todos. Bueno, hoy también grabado, hoy a destiempo en esta magia de la radio, pero bueno, quería estar como cada martes con ustedes en este segmento que hemos llamado Actualidad Tecnológica, con muchas novedades con respecto a la tecnología. Hoy quería hablar de un tema que uno siempre sospecha, ¿no?, que existe dentro de lo que es la economía barra tecnología y que muchas veces no le podemos dar nombre, pero tiene todo un estudio económico, psicológico, que es la obsolencia programada. ¿Qué es la obsolencia programada? Es esa vida útil que le da la fábrica o la empresa a un producto, en este caso a un dispositivo tecnológico, para que después de un tiempo se muera y así vos puedas comprar otro. No puedas, tengas que comprar otro dispositivo. Lo más probable es que en algún momento te haya pasado o le haya pasado a alguna persona que conozcas que compró un celular, lo está pagando, hace muy poco tiempo que lo compró, dos, tres años, y el celular de repente deja de morir y uno no de funcionar, sí, muere y no encuentra ninguna explicación concreta. Y así es que, bueno, eso tiene un nombre dentro de lo que es el estudio de la economía y se llama obsolencia programada. El hecho de que los aparatos estén programados desde fábrica para tener una duración, para luego comprar, como te digo, otro nuevo, no es una teoría de conspiración, es realmente algo que sucede en nuestra economía. Así que si en algún momento te pasó o te va a pasar, ojalá que no, pero bueno, No va a ser por culpa tuya, no es que utilizas mal tu dispositivo, sino que realmente esto es un modo de negocio. Así se desarrolla la economía en el mundo. Dentro de lo que son las obsolencias programadas existen tres tipos que podemos mencionar. El primero es la funcional. A veces pasa que un producto deja de funcionar porque sale uno más nuevo, que esto pasa mucho con los software, por ejemplo, cuando el celular te dice tienes que actualizar esto porque si no lo actualizas va a quedar fuera de servicio. Esto es muy común también, pero a veces es más fácil de sobrellevar, por ejemplo, una actualización de Windows, ¿no?, que cuando el celular deja de funcionar, que eso ya podemos mencionar un tipo de obsolencia de calidad, que después de un tiempo empieza a presentar fallas, la batería empieza a durar menos, de repente el celular se apaga y uno tiene que cargarlo porque, bueno, la batería está teniendo un problema. En ese punto encerramos todo lo que es la obsolencia de calidad. Luego también existe la tercera, que es también muy importante porque se vincula con nuestra psicología, que es la obsolencia de deseo, donde sale un nuevo producto y uno lo cambia por una cuestión de moda, una cuestión de estilo. Esto pasa mucho con el celular iPhone, con el que tiene el logo de la manzana mordida. Bueno, en general los usuarios de esos celulares cambian todos los años un dispositivo, no por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de pertenencia, una cuestión de marca, de usuario fiel que todo el tiempo, todos los años cambia y tiene un nuevo dispositivo. Eso, por supuesto, tiene un costo económico. No cualquiera puede comprar un celular que vale alrededor de $1,200, $1,500. Pero bueno, es parte de lo que propone la marca para que los usuarios tengan esta marca como Apple, la manzana mordida. ¿Cómo afecta esto, la obsolencia programada, en nuestras vidas? Bueno, tiene dos tipos de problemas, que es mucha gente lo analiza y trata de buscarle una perspectiva. Por un lado, la económica, porque estás todo el tiempo teniendo que tener dinero para consumir y tirar. Y luego también tiene una implicancia psicológica, que bueno, es esta cosa del deseo, que bueno, después lo vemos en la publicidad, lo vemos en el marketing, como en algún momento tenemos que trabajar para consumir, tirar, compro, uso, lo tiro, vuelvo a comprar, uso, lo tiro, compro. Y además también esta cosa de tirar produce más basura y eso significa que va a haber más productos que en general los materiales que se usan para hacer, por ejemplo, los dispositivos, nuestros televisores, las heladeras, los lavarropas, que son productos tecnológicos, el celular, la tablet, todos los dispositivos están hechos con productos que no son biodegradables. Entonces estos generan muchísimos residuos y contaminación que a veces quedan en basurales muchísimo tiempo, años incluso, sin tener un verdadero análisis y control para poder reciclar de una manera precisa, ¿no? Pero bueno, este modo de negocio, como recién les decía, esta obsolescencia programada, no es nueva, no es algo que surja en este siglo. Ya en el siglo pasado, en el 1920, era un modo de negocio con las bombitas de luz, con esas que nos iluminan en nuestras casas. En un primer momento, antes de, en el 1900, recién empezado, esas bombitas estaban programadas para que duren 2.500 horas. Pero luego se dieron cuenta de que duraba mucho y que no era rentable para las empresas que las creaban, entonces empezaron a achicar el tiempo y la dejaron en 1.000 horas, sacándole prácticamente un 50% a su duración, y así entonces cada 1.000 horas uno tenga que comprarse otro foco, otra bombita de luz para que sea rendidor para la empresa generadora. Por ejemplo, Apple, volviendo a la empresa de la manzana mordida, tiene varios juicios que ganaron los usuarios porque en algún momento, en los primeros iPhone, los celulares, las baterías duraban 18 meses, un año y medio. No, sí, y encima no se podía cambiar la batería. Entonces eso generaba que tu celular quede obsoleto en muy poco tiempo y que vos tengas que comprarte otro. Los usuarios hicieron juicios, ganaron, por supuesto, por una cuestión de defensa al consumidor, y entonces la empresa empezó a tenerlo en cuenta ya para sus próximos dispositivos, y bueno, de a poco los celulares empezaron a durar un poco más, e incluso también en nuestros nuevos iPhone la batería se puede cambiar. Entonces, en el caso que tengas que cambiarla porque le diste un uso muy extremo y la batería duró poco, estas cosas cambiaron. Estos son algunos datos para que veamos de que no es solamente una, como les decía, una cuestión de conspiración, sino que algo que realmente existe y que sucede como modo de negocio. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como usuarios, como consumidores? En principio, bueno, además de cuidar nuestros dispositivos, esto siempre lo decimos, tratar de ponerle fundas, protectores cuando te compras un celular, tratar de evitar caídas, tratar de no manipular nuestros dispositivos tecnológicos con agua, en el caso que, no sé, estés lavando los platos o salgas de bañarte, que no toques la pantalla con los dedos mojados. Cuestiones que, bueno, resultan básicas en este sentido, pero que a veces son necesarias recordar. Además de todo esto, podemos intentar arreglar en caso de que se haya roto por mala utilización del usuario, tratar de buscar un técnico en el cual podamos, tratar de ver si podemos darle otro par de usos a nuestros dispositivos con una consulta o con un técnico. También tratar de entender que la vida no pasa por tener el último dispositivo del celular, porque bueno, si estás realmente mal, angustiado, porque tenés que trabajar mucho más o porque todo tu dinero se va en ese consumo de tecnología, a veces capaz que en realidad le estás haciendo funcional a esas empresas y no realmente a lo que el dispositivo puede ayudarte, solamente a estar comunicado. Y eso nada más, no la vida creo que no pasa por tener el último celular. Obviamente es lindo, yo lo reconozco, a mí me encanta tener los celulares de última moda, pero no necesariamente es necesario para la plenitud de la vida, digamos. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que uno puede hacer como para que esta obsolescencia programada, este modo de negocio que proponen muchas empresas multinacionales, no nos juegue una mala pasada. Y el más importante también, que hablábamos recién con respecto a la basura, ya que estamos en un mundo en donde está con una perspectiva para la lo biodegradable, para cuidar el medio ambiente, es tratar de, bueno, si en algún momento pasaste por todos estos pasos, lo cuidaste, se rompió, lo arreglaste, se volvió a romper y ya no te conviene volverlo a arreglar, te conviene más comprarte uno nuevo, que a veces sucede eso también, tratar de buscarle la vuelta de que ese dispositivo no quede tirado en una calle porque se te rompió la tele, por ejemplo. No la tires en un descampado, no la tires en la calle, en la vereda. Trata de buscarle un lugar para que esa basura electrónica tenga un tratado correspondiente y que sus productos puedan estar reutilizados de una manera realmente buena para el medio ambiente. Antes, yo este dato no lo recuerdo. No sé si después de la pandemia sigue vigente, pero antes uno con su basura electrónica iba al ecoparque, tenía su volquete, la basura electrónica, y lo tiraba ahí. Que eso podía ser, como les decía recién, televisores, lavarropas, algún celular, todo lo que integra productos tecnológicos tenía en ese volquete en el ecoparque. Dudo, no tengo el dato realmente certero de si esto sigue vigente. Capaz que ahí los chicos en el piso me pueden dar una mano después confirmándome este dato. También uno podía ir a la nave 1 de los galpones del puerto de 8 a 12 y podía acercar también su dispositivo electrónico. Esto también es importante y ya tiene que ver con la ética de un ciudadano que quiere cuidar su ciudad y que no podés tirar un lavarropa o una televisión en un descampado y dejar que, digamos, la vida se ocupe de él, sino que uno como usuario de dispositivos tecnológicos tiene que ocuparse de esos residuos que son, como les digo, no son biodegradables y no se va a desintegrar con el tiempo, con la lluvia. Entonces, bueno, también, y en muchos casos hay empresas y grupos de personas que se ocupan de que esa basura electrónica, sacándole tal vez una parte a uno, sacándole la otra parte a otro, hacen otros dispositivos y crean otros dispositivos que incluso muchas veces se dan a distintas ONG para que sean reutilizables otro tiempo más. Así que bueno, esto era un dato importante que quería aclararles en esto que hemos llamado actualidad tecnológica con respecto a la obsolescencia programada. No sos vos el o la culpable de si tu teléfono deja de funcionar. Está todo pensado. Vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo de consumo. Está en uno jugarle la jugada, valga la redundancia, a las empresas o realmente comprometernos como consumidores y no solamente exigirles a las empresas que hagan productos de calidad y que dejen de pensar a la tecnología como negocio, sino también, bueno, cuidar el medio ambiente y tratar de no caer en esa jugada perversa de que solamente un celular puede durar 1 o 2 años y nada más. Así que bueno, esta era una de las novedades que tenía para contarles y ya para ir cerrando en estos pocos minutos que me quedan disponibles en Actualidad Tecnológica, hablarles de Facebook, que bueno, se habrán enterado que ahora ya no se llama más Facebook, ahora tras todo lo que fue el escándalo del 4 de octubre, la gran caída y todo lo que tiene que ver con diferentes denuncias de ex empleados de la empresa más importante del mundo de la comunicación, ahora Facebook se llama Meta. Hay diferentes lecturas con respecto a esta novedad. Hay gente que cree que viene de una metamorfosis que está haciendo Facebook para hacerle un lavado de cara, digamos, ante un momento de realmente fluctuación de información, de diferentes, como les decía recién, ex empleados, también de una mala prensa que se puede llegar a leer en los medios y también en la bolsa de Wall Street con respecto a Facebook. Meta ahora es lo que se conoce en el futuro, lo que quieren en realidad ellos. Mark Zuckerberg quiere que la comunicación pase por una cuestión de teletransportación, en donde uno tenga esos anteojos en la cara que le permitan vivir en una realidad virtual y poder conectarse con otras personas a través de la realidad aumentada, que puedas estar en diferentes lugares a través de un holograma, algo que uno puede llegar a imaginarse tras ver una película de ciencia ficción, pero que Mark Zuckerberg, junto a lo que era Facebook, digamos, como red social, sigue siendo Facebook. Lo que cambió es la empresa que integra diferentes aplicaciones. Recordemos que Facebook antes integraba Instagram, tenía WhatsApp y tenía Facebook, y ahora es Meta, que tiene Facebook, que tiene Instagram y que tiene WhatsApp. Así que bueno, ahora Mark Zuckerberg está cambiando y proponiendo un nuevo modo de conectarse con las personas, ya no tanto a través de las letras, de los álbumes de fotos y de los me gusta y de los me encanta y de todas las cosas que proponía Facebook, sino que ahora lo que quiere es que tengamos un anteojo, uno de esos dispositivos que van en el rostro, y que a partir de ahí con nuestros ojos estemos en una realidad aumentada con nuestro grupo, con nuestro entorno, y podamos participar de diferentes actos sociales. Así que bueno, estas fueron las novedades que tenía para compartirles en Actualidad Tecnológica. Gente, ha sido un placer estar también hoy grabado, pero con ustedes, porque quería darles todas las novedades del mundo tecnológico. Nos encontramos el martes que viene, 8:15, aquí en la Radio Pública, en la Mañana con Vos. Que anden bien. Buena semana.